Chris Camilo, de 83 mil dólares a 21 millones de dólares en 14 años a través de la inversión en bolsa. Y lo más interesante es que no utilizó ni análisis fundamental, ni análisis técnico, ni ningún tipo de análisis a los que estamos acostumbrados. Se basó únicamente en... Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas. Soy Javier y hoy estamos aquí de vuelta con una historia de un inversor que puede ser muy interesante y creo que os puede gustar. Esta historia la he sacado del libro Unknown Market Wizards, ¿de acuerdo? Unknown Market Wizards es una serie de libros que ha escrito Jack DeSwager, no sé si lo estoy pronunciando bien, disculpad. Si vais a Amazon tenéis un montón de libros de los que ha publicado de esta serie, por así decirlo, lo que está buscando en cada libro, pues tenemos en un libro los mejores hedge managers, los mejores traders. Este, de hecho, es de traders, pero por así decirlo, desconocidos, ¿no? Amateurs, por así decirlo. Entonces, en este libro, que es el más nuevo, de hecho, salió hace un añito, si no me equivoco, os voy a dejar el link abajo de todas formas por si lo queréis leer, es en inglés, son entrevistas. La primera parte es hacia futuros, ¿vale? Es traders de futuros. Y luego ya la segunda parte son, por así decirlo, de acciones. El de acciones me ha parecido súper interesante. Y ya solo por el capítulo que os voy a comentar, el de Chris Camilo, que os voy a contar un poco la historia por encima en este vídeo, me parece que merece la pena comprar el libro y leerlo. Así que vamos a ir hacia quién es Chris Camilo, de qué trata este capítulo y sobre todo qué podemos aprender de esta persona que logró, repito, convertir 83 mil dólares en 21 millones de dólares en apenas 14 años y bajo una estrategia en la que no se basaba ni en fundamental, ni en técnico, ni en gráficas, análisis cualitativo, cuantitativo, lo que lo queráis llamar, se ha basado únicamente en lo que la sociedad demandaba y lo que estaba de moda en aquel momento, por así decirlo, midiendo el consumo o la demanda a través de internet, a través de diferentes parámetros. De hecho, funda TickerTax, luego lo veremos y os explicaré qué pasó con esta empresa y a día de hoy es una empresa bastante grande que puede ser muy interesante incluso tener en consideración. Bien, Chris Camilo es un joven cualquiera. Con 12 años empieza a comprar y vender cosas que compraba en garajes en subasta. Lo típico que hemos visto en las series de Discovery Max, de cuando llegan a un garaje y dicen yo pago 300 dólares, yo pago 400, yo pago 500. Pues Chris Camilo hacía eso con tan solo 12 años. Entonces Chris Camilo empieza con 12-13 años a interesarse por este mundo y empieza a comprar en garajes de subasta cosas que luego pueda revender. Entonces, con 12 y 13 años, empieza también a interesarse por el mundillo de la bolsa. Empieza a interesarse por todo este mundillo porque su hermano era un broker de acciones, broker de renta variable, trabajaba en un broker y, por tanto, Chris Camilo se empieza a interesar desde muy joven. Y no fue hasta que pasa una cosa cuando va a trabajar. Entonces, ¿cómo empieza Chris Camilo en todo esto del mundo de las inversiones, del mundo de las acciones, de la inversión en bolsa? Bien, pues cuando iba camino a esas ventas de garaje que él hacía, cuando iba todos los días de camino a hacer sus negocietes de cuando era joven, pues paraba en un 7-Eleven, mítico 7-Eleven, muchos lo conoceréis si habéis ido a Estados Unidos, son como tiendas pequeñitas que te venden diferentes cosas, como lo que te pueden vender a lo mejor una gasolinera, te venden comida, refrescos, diferentes cosas para uso de ahora, ¿no? No es como un supermercado grande, sino es para comértelo ahora. Él siempre pasaba por el 7-Eleven y compraba un té helado de limón de la marca Snapple. Él siempre compraba ese té de limón y llega un día en el que entra en la tienda. Normalmente siempre había dos neveras llenas del té de Snapple, ya que por aquel entonces Snapple no tenía casi competencia, por así decirlo, en ese mercado. Entonces casi todo lo abarcaba su inventario. Y un día, de repente, Chris Camilo entra en el 7-Eleven y se da cuenta de que había muy pocos tés de Snapple. Y de hecho había una nevera que se había vaciado y se había llenado de otra marca. Esa marca era Arizona. Arizona estaba empezando a despegar y el 7-Eleven quería empezar a probar esos productos. Entonces, claro, Chris Camilo dice, ostras, aquí está viendo algo interesante a nivel de consumo, ¿no? Típica teoría de Peter Lynch, de fíjate en lo que ves, fíjate en lo que consumes, fíjate en las tiendas, en el día a día y en la clientela, ¿no? Entonces, cogió Chris Camilo corriendo y como su hermano era gestor, era broker en ese momento, trabajaba en un broker de inversión, le pregunta, oye, ¿cómo podemos aprovecharnos de este movimiento? ¿Cómo podemos aprovecharnos de que ya Snapple no está ocupando dos neveras en el 7-Eleven cuando antes sí lo hacía y ahora hay un nuevo competidor muy grande que es Arizona. Y el hermano le dijo, es muy simple, podemos aprovechar esto y en la siguiente presentación de earnings, de resultados de la empresa, podemos, por así decirlo, apostar a la baja. ¿Cómo lo hacen? Con unas opciones put. La opción put te da el derecho de venta a un precio que estimas y pagas una prima por ello. Entonces compraron puts una semana antes de los resultados, se dejó $300 en puts, que para aquel entonces pues era mucho dinero para Chris Camilo, daros cuenta que era un chico joven, era otra época, no es lo mismo $300 antes que $300 ahora. Y lo mejor fue que cuando Snapple presentó resultados, dijo que básicamente habían reducido sus ventas y que habían acumulado mucho más inventario. Y por tanto, eso no gustó al inversor y las acciones bajaron. Ahí fue donde Chris Camilo, por primera vez, ganó dinero en los mercados financieros. Y yo creo que eso jamás se le olvidó. Esta primera ganancia en bolsa que le supuso la inversión en Snapple, la inversión en opciones put de Snapple, le abre los ojos, ¿no? Le abre los ojos hacia una nueva metodología de inversión y de hecho se apoya mucho en el libro de Peter Lynch, que es One Up on Wall Street, que de hecho lo tengo que tener por aquí. Ah, aquí está. One Up on Wall Street se empieza a apoyar mucho en este libro porque dice que lo que le gustaba básicamente era buscar inversiones en tu día a día, en lo que estabas viviendo y observar el ambiente, observar el mundo y basarte en el sentido común para saber identificar buenas oportunidades. A partir de ahí se crea una cuenta en Fidelity y empieza a utilizar la terminal de Bloomberg, que ya sabéis que la terminal de Bloomberg es muy cara, la empieza a utilizar en el instituto en el que estudiaba y por tanto podía tener acceso a esta plataforma. El problema, empieza a tradear con opciones porque no tenía mucho capital, entonces las opciones le permitían, por así decirlo, apalancarse más. Y pierde casi todos los trades que hace. Empieza a perder. Y ahí pierde completamente el interés en invertir. Y no es hasta dentro de 10 años que se vuelve a interesar. Vuelve a empezar con $80,000, se aleja de los estudios de mercado lentos y aburridos de Wall Street, que dice que normalmente no sirven de nada, pero bueno, estoy a recordar que es la opinión de Chris Camilo, y empieza a invertir de una manera muy extraña. Empieza a aplicar eso que aplicó cuando invirtió en Snapple, a hacer el social arbitrage y a detectar tendencias en el consumo. Cuando Chris Camilo vuelve a adentrarse en el mundo de la inversión, vuelve a sus orígenes y se vuelve a basar en lo que son predicciones, sentido común y sobre todo social arbitrage, que básicamente es identificar qué es lo que la gente estaba buscando, qué se estaba poniendo de moda y qué estaba cogiendo momentum, ya sea en diferentes productos o servicios de empresas o de lo que estaba la gente hablando, ¿no? De qué se estaba haciendo publicidad, qué se estaba poniendo de moda en aquel entonces. Uno de los ejemplos muy buenos es la cadena de restaurantes P.F. Chang's. P.F. Chang's abrió una cadena, es una cadena de restaurante de comida asiática, abrió un restaurante en medio de Texas y claro, había colas y colas y colas para entrar al restaurante. Y eso fue porque todavía ahí no tenían muchos restaurantes de comida china, entonces era como la novedad, todo el mundo quería probar, todo el mundo quería comer ahí. Y se puso muy de moda. ¿Qué ocurre? Que Chris Camilo también identificó que Wall Street tiene, por así decirlo, zonas limitadas. ¿Qué significa esto? Geográficamente, Wall Street está muy, por así decirlo, metido en ciudades muy punteras, sabe mucho lo que está pasando, puede identificar tendencias, pero ciudades donde todavía no hay mucho consumo, donde todo evoluciona un poco más lento, etc., más Centroamérica, por así decirlo, todavía Wall Street no estaba muy puesto y entonces eran zonas geográficas que, por así decirlo, ignoraban. Es donde Chris Camilo se da cuenta que tiene una cadena de restaurante que está teniendo una atracción brutal en un sitio donde hay mucho consumo, hay mucha gente que puede consumir, por así decirlo, y que nadie se estaba fijando en ello. Por tanto, el precio de la acción no estaba subiendo, por así decirlo. Entonces Chris Camilo invirtió en P.F. Chang's y la verdad que le fue bastante bien. Vamos con otro ejemplo. Cuando el iPhone 1 salió, no sé si alguno se acuerda, salió allá por el 2007, si no recuerdo mal, iPhone 1 firma un convenio con AT&T. De hecho, AT&T es una empresa que da muy buenos dividendos, que podéis observar si os gusta este tipo de estrategia. Y básicamente en Manhattan la cobertura de AT&T era horrible, a nadie le gustaba. La conectividad era muy mala, tardabas horas en configurar el teléfono. Y entonces cuando el iPhone 1 salió hubo muchos problemas con ello. Mucha gente en Nueva York lo compraba y en Manhattan esta conexión funcionaba muy mal. Y había, bueno, de hecho estáis viendo un titular que he sacado del 2007, me he puesto a investigar titulares del 2007 y como veis había un montón de problemas y de fallos con el tema de AT&T y iPhone. Pero él, Chris Camilo, un día estaba en una fiesta, el día que sale el iPhone 1, estaba en una fiesta y estaba con 25 personas. Y uno había comprado el nuevo iPhone. Y esa persona como que enseñó el iPhone a sus 25 amigos Y a Cris Camilo le bastó únicamente la reacción de esas 25 personas para saber que aquello sería algo grande. Básicamente se basó en percepción, se basó en gusto, se basó en lo que la gente iba a demandar y se basó en esa revolución que se basó en la reacción, ¿no?, de esa gente, de lo que iba a hablarse, de lo que iba a ponerse de moda, de lo que la gente iba a darle, por así decirlo, mucha euforia a todo este tema del nuevo lanzamiento del iPhone 1. Y eso hizo, ese concepto interesante hizo que al final se crease más, por así decirlo, demanda. Pero esto no iba solo de analizar lo que dicen tus compañeros, ver lo que escriben en foros de internet, analizar Twitter y diferentes cosas. Esto iba más allá de investigar también con los managers, con los trabajadores. Un caso muy bueno fue cuando invirtió en Wendy's. Wendy's es una cadena de restauración en Estados Unidos y tuvieron el lanzamiento de una pretzel bacon cheeseburger que se puso súper de moda. Se agotaba en todos lados, había colas para consumir este producto y él lo que hizo fue ir a hablar con los... Ya lo notaba, ¿no? Notaba esa euforia, la gente hablaba mucho de este producto, la gente se agotaba en muchos sitios, la gente hacía colas por comerlo y básicamente fue a hablar con gente que trabajaba en los Wendy's y les preguntaba sobre si realmente esto era un efecto real o era solo lo que él estaba sintiendo, ¿no?, y lo que ponía la gente en internet. Y les dijeron que sí, que realmente estaba muy de moda el producto que habían sacado, que estaba triunfando mucho y que nunca habían visto una cosa igual. Por tanto, otra inversión que permitió a Cris Camilo generar dinero. Otra más fue cuando Under Armour crea el Cold Gear. El Cold Gear, por así decirlo, es eso que se inventó en la ropa para que cuando sales a correr te mantenga caliente cuando hace frío fuera y cuando es verano te mantenga fresco cuando hace calor fuera. Por tanto, Under Armour, por así decirlo, empezó a fabricar ropa para dedicada a la gente que hacía running y hacía más deportes comunes, porque ya había ropa de este estilo, de estilo Patagonia y diferentes cosas para tema de esquí y deportes más de nieve y de frío, ¿no? Pero básicamente Under Armour lo empezó a traer para gente deportista, para gente de deportes comunes. Y monitorizando, Cris Camilo monitorizando una serie de palabras de Under Armour y Cold Gear, supo ver ese momentum, supo ver cómo esa atracción de gente empezaba a demandar el producto cada vez más y más. Ahora bien, aquí hay una lección que nos cuenta que es muy interesante en el libro, por así decirlo, y nos dice, estaba muy convencido de que en los siguientes resultados Under Armour iba a presentar muy buenos resultados por el tema del Cold Gear y de cómo se estaba poniendo de moda, gracias a detectar esa euforia que estaba teniendo este nuevo producto, ¿no? Y básicamente, aquí hay una lección muy grande y es que días antes de... Él iba muy convencido, tenía todo su capital, bueno, mucha parte de su capital metido en Under Armour, iba convencido, tenía su tesis hecha, tenía una probabilidad de acierto bastante alta y básicamente días antes Lululemon, que es una... la conoceréis mucho, es una empresa muy, muy conocida, que también hace este tipo de productos, pues reportó malos resultados y empezaron a aparecer informes bajistas de que entonces su compañera Under Armour podía también presentar malos resultados. Y ahí es donde Cris Camilo comete su primer error y es dejarse guiar por las noticias y por los informes y por lo que opinaba Wall Street y vende por miedo dos tercios de su posición. Y al final, ¿qué pasó? Que tuvo razón, que realmente los earnings de Under Armour fueron buenos gracias al nuevo producto de Cold Gear. Así que aquí hay otra lección, por así decirlo, y es, tenemos que ignorar lo que dice Wall Street, porque muchas veces esos informes o esos gabinetes de prensa o esas noticias están hechas a posta. Están hechas a posta para fluctuar el precio de un lado a otro. Yo de hecho recuerdo hace años, en 2018, todos los años, recuerdo que en 2018 estaban unos earnings de Apple, y semana antes empezó a salir un informe de que había habido menos de que la empresa que producía los chips para los iPhones había reportado menos ventas y por tanto había menos producción de iPhone y menos ventas de iPhone también en Apple. Y si os fijabais, empecé a hacer análisis y vi que este tipo de informes bajistas y suposiciones de venta las llevaban haciendo ya 6 años. Llevan 6 años equivocándose. Entonces dije, ostras, esto no puede ser, ¿no? Entonces, tened cuidado con estos informes, tened cuidado con la gente que dice que esto va a bajar, esto va a subir, porque se pueden equivocar muchas veces y puede estar todo bastante manipulado. Por último, otro ejemplo que da es Netflix y Stranger Things. Él monitorizaba la audiencia de Netflix en función de que cada vez que sale una nueva serie, sí que es verdad que tiene mucho, por así decirlo, hay muchas palabras que empiezan a ponerse de moda, hay mucha base de datos que empieza a llamar la atención, hay como mucha euforia de la que empieza, la gente empieza a hablar de esa serie, ¿no? Y siempre tiene, por así decirlo, ese momentum que él estaba buscando. Pero con Stranger Things se dio cuenta de algo, y es que normalmente esa euforia suele durar 1, 2, 3 meses como mucho. Sin embargo, con Stranger Things duró más, duró bastante más. Y fue por ello que decidió invertir en Stranger Things, en Netflix, para los próximos resultados que podían ser buenos gracias a esta serie. Y lo consiguió, y la verdad es que ahí tuvo razón también. Por tanto, después de tener tantas inversiones exitosas aplicando este sistema, el social arbitrage que él aplicaba, decide fundar una empresa que se llama TickerTax. Y con la ayuda de estudiantes, de 40 estudiantes, empiezan a crear una base de datos donde por cada empresa identificaban diferentes tags, por así decirlo, que son palabras clave, en el sentido de que, por ejemplo, Wendy's sería una palabra, sería pretzel, y otra palabra sería cheeseburger, o pretzel bacon cheeseburger, ¿no? Entonces empiezan a hacer una base de datos de todas las palabras clave de todas las 2.000 empresas del mercado estadounidense. Entonces empiezan a medir, gracias a las redes sociales, gracias a internet, empiezan a medir cuando esas palabras empezaban a tener momentum, empezaba la gente a hablar de ellas, ya sea a bien o a mal, para poder identificar algo que pudiera pasar a nivel contable y a nivel ingresos. Esta empresa se hace bastante famosa, tal punto que empieza a venderlo a hedge funds, a bancos, a fondos de inversión, la herramienta. ¿Qué ocurre? Que de repente las redes sociales empiezan a capar todo esto y empiezan a subir sus comisiones. Y por tanto llegó un momento en el que ya no podían hacer frente al cobro, por ejemplo, que les demandaba Twitter para poder obtener todos esos datos. Así que llega un momento en el que Chris Camilo decide vender esta empresa. Si os lo estáis preguntando, a día de hoy la empresa ya no se llama TickerTax, se llama MScience, y la verdad es que proporciona ese servicio todavía, pero lo hace, eso os digo, a institucionales. ¿Por qué? He intentado tener una llamada con ellos, he intentado reunirme, de hecho programamos una llamada, tuve una agenda con ellos, y la verdad es que son bastante caros. No me quisieron decir precio, pero ya me adelantaron que para el número de trabajadores que éramos aquí, que era bastante caro para nosotros. Así que, como veis, es algo muy interesante. Al final, creo que la reflexión aquí, aparte de que el libro es brutal, y creo que este capítulo, Chris Camilo, todo el mundo lo debería ver. De hecho, si queréis seguir a Chris Camilo, tiene un canal de YouTube creado que se llama Dumb Money, y suben todos los días vídeo, creo, y siguen haciendo este tipo de análisis, etc. Y la verdad que es muy joven. También le podéis seguir en Twitter, tiene un Twitter muy interesante. Y básicamente lo que aprendemos sobre todo con esto es que yo creo que internet, las redes sociales, diferentes cosas pueden permitirnos también un poco saber hacia dónde puede tirar una empresa o no en función de cómo se está poniendo de moda ciertos productos o servicios. Nos pueden dar, por así decirlo, un feedback bastante interesante. Sí que es verdad que es un arma de doble filo porque podemos llegar a interpretarlo mal y entonces podemos estar en la vía errónea, pero creo que deja un aprendizaje muy interesante, y es que no tenemos por qué considerar que nuestra forma de invertir siempre es la mejor. Hay mil formas de analizar una empresa, hay mil formas de estudiar tipos de inversión, hay mil formas de mil estrategias para invertir y muchas formas para generar dinero en bolsa. Así que creo que no hay que menospreciar a nadie, creo que hay que aprender de diferentes personas y ver qué les ha servido a diferentes personas. Y oye, si te ha servido, será que algo estabas haciendo bien, y si has tenido estos resultados, como por ejemplo ha tenido Chris Camilo, será que realmente estabas en una vía correcta. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el por así decirlo, el resumen de Chris Camilo, de la historia de Chris Camilo. Si es así, dejad un buen like, suscribiros, comentad lo que os ha parecido, y si queréis que siga trayendo esta serie de diferentes inversores con una historia curiosa, con una historia diferente, lo seguiré haciendo, ¿vale? Recordad que si queréis formaros en todo esto de forma gratuita, tenéis abajo el programa de 10 vídeos para empezar con nosotros y aprender todo esto del mundo de la bolsa desde cero. Así que dicho esto, me despido, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.